Está en la línea Eduardo Bojorquez, él es director de Transparencia Mexicana. Eduardo, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco, buenos días.
Estimado Javier, qué gusto saludarte, escucharte y estar en tu programa.
Gracias, gracias Eduardo por estar esta mañana con nosotros. Pues un poco eso, lo que queremos es una reflexión que de alguna manera quite los adjetivos. También estamos en un momento en el cual por lo menos desde la pasión se habla en muchos de los espacios y nosotros queremos detenernos en el fondo de las cosas, en lo que se presentó. ¿Qué lectura le das, Eduardo? ¿Qué fue lo que te llamó la atención del día de ayer y de la manera en la que se comunicó?
Mira, creo, Javier, que todos sabíamos que en algún momento del sexenio iban a sacar una carta, que era la investigación contra el expresidente Peña Nieto. Cómo iba a salir era objeto todavía de especulación hasta el día de ayer, pero era un tema que se venía platicando desde el principio. El propio candidato López Obrador en su momento pues había hecho acusaciones muy fuertes contra la administración de Peña Nieto, contra la corrupción del régimen que el presidente Peña Nieto representaba, contra los negocios interminables de sus colaboradores, y la verdad es que era cuestión de tiempo que saliera. Ahora, ¿en qué momento sale, Javier, y qué es lo que sale? Sale en un momento muy particular porque, de hecho, el presidente con este anuncio del día de ayer está dando el banderazo para la elección de los estados de Coahuila y del Estado de México en particular. Yo creo que este es un tema clave en 2023, digamos, a partir de ayer, el tono que va a tener la campaña en Estado de México y en Coahuila, dos estados donde no ha habido alternancia del PRI, pues bueno, arranca, ¿no? Es evidente que tiene una connotación política, por más que se niegue, sí. Hay una alineación con otro tema, la embestida, ¿no?, en el caso de la Fiscalía de Tabasco contra el presidente nacional del PRI, y bueno, la señal es muy clara, ¿no? Este es el momento en el que arranca el proceso electoral. Ahora, ¿qué utilizan? Pues algo que tú sabes muy bien, Javier, a veces se abusa política y mediáticamente, que es abrir carpetas de investigación. Si tú te acuerdas del huachicol,
sí.
Creo que se abrieron 7,000 carpetas de investigación, y si tú me preguntas cuántas personas han sido sentenciadas por un juez, pues a lo mejor las puedes contar con los dedos de una mano, ¿no? Abrir carpetas de investigación es un recurso que tiene más bien alcance político que técnico. Será hasta que un juez de control o el Ministerio Público logre acreditar un posible delito que empiece el proceso realmente judicial en términos de ley. Entonces yo creo que lo que estamos viendo es, pues sí, un anuncio importante, pero creo que se debe de leer más en código político electoral en términos de construcción, pues de una efectiva lucha contra la corrupción, la impunidad y el a favor del Estado de Derecho, Javier.
Sí, esta reflexión también, Eduardo, de cómo nos hemos acostumbrado a tener políticos inmensamente millonarios, ¿no? Servidores públicos que, bueno, pues vaya, desde el sexenio pasado hemos sido testigos de los miles de millones desviados tanto en Quintana Roo como en Veracruz, como en Chihuahua, y de cómo nos vamos acostumbrando un poco a que nos digan, bueno, pues retiraron 126 millones de pesos, fueron transferidos tantos millones de pesos, se habla de que esta empresa recibió tantos, y dices, bueno, a ver, acostumbrarnos a funcionarios públicos que viven absolutamente en el exceso también, Eduardo.
Sí, por eso ha sido tan efectiva en términos de comunicación política la estrategia a favor de una austeridad republicana, Javier, ¿no? Porque efectivamente, oye, las cifras que hablaron ayer, ingresos por 10,500 millones de pesos para la empresa B, ¿no?, que así fue rotulada el día de ayer por el titular de la Unión de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez. Ingresos por 10,500 millones de pesos es el presupuesto de ciudades como nuestro país. Y fueron contratos y muchos de ellos con el gobierno federal. Y ahí hay un... Javier, yo creo que pues por más que lo hemos intentado, tú lo sabes, yo le he dedicado muchos años de mi vida a que se transparenten realmente los ingresos de los servidores públicos, a que sepamos quiénes son los beneficiarios finales de las empresas que contrata el gobierno, no el nombre, no la fachada, ¿no? ¿Quiénes son los verdaderos dueños de las empresas? Me parece, Javier, que a pesar de tu exigencia social, seguimos descubriendo una y otra vez cómo se contratan a sí mismos los servidores públicos cuando están en el gobierno, a través de empresas, cómo se sirven con la cuchara grande, y además tienen una vida, yo te diría, más parecida a las monarquías europeas, sí, ¿no?, que a las democracias y a las repúblicas presidencialistas como la nuestra. Entonces, yo también creo que por eso ha sido tan efectivo el tema de la austeridad republicana. Me refiero no en términos de política pública, Javier, sino en términos de comunicación política.
A ver, te estamos perdiendo un poquito, Eduardo. Ahorita la producción va a tratar de corregir, justamente porque así vienes. Tenemos como una interferencia por ahí. Ojalá tengamos la posibilidad de hablar con Eduardo, pero de manera mucho más clara. Pero, a ver, es que me quiero detener en esto. Estos golpes mediáticos, digamos, en los cuales, o esta manera de comunicar, ¿qué tan efectiva ha sido en fondo? Y se lo quiero preguntar a Eduardo Bojórquez, que es director de Transparencia Mexicana. En términos generales, ya vamos por ahí del 60% del sexenio. Ya no es un arranque, ya no es está conociendo las oficinas, ya no es tampoco un vamos a ver cómo funciona esta estrategia. No, ya vamos por arriba del 60% del sexenio. Realmente, Eduardo, ¿cómo va esta bandera de la lucha contra la corrupción en este gobierno?
Pues mira, sin sentencias, ¿no? El propio presidente decía ayer, quien determina si alguien es responsable de un ilícito es un juez, y al día de hoy Rosario Robles no ha sido sentenciada, Emilio Lozoya tampoco ha sido sentenciado, las grandes redes de corrupción que se describieron durante la campaña, pues yo que yo sepa, ninguna ha sido desmantelada. Estamos otra vez abriendo un ciclo de nuevas investigaciones, pero yo creo que por un lado no tenemos sentencias. El otro tema, la gran promesa de la administración era recuperar el dinero robado, el dinero desviado de las arcas públicas, pues hemos visto que los cheques no eran realmente recuperación de activos desviados, los que se presentaron al principio de la administración, las cuentas no salen, el INDEP, el Instituto Nacional para Devolverle al Pueblo Robado, no tiene ingresos extraordinarios por lo recuperado en paraísos fiscales o en otros lados. Y al contrario, Javier, lo que estamos viendo cada vez más es que la corrupción en trámites y servicios, de acuerdo con datos del propio INEGI, estas son las estadísticas oficiales, la corrupción que pagan las familias mexicanas está creciendo, ¿no? Y no solamente la parte grande, ¿no?, los grandes temas, los grandes escándalos no han sido resueltos con sentencias que se cumplen, sino que en la calle le sigue costando a las familias, Javier. Entonces se está, pues, yo creo que perdiendo no solo el voto de confianza que se le dio a esta administración federal para enfrentar el tema, sino yo te diría algo mucho más preocupante, que es la esperanza en que realmente se pueden cambiar las cosas desde arriba, desde abajo, desde donde tú quieras, porque puede cambiar el país de raíz. No ha sido suficiente el pañuelo blanco del presidente, Javier.
No ha sido suficiente, dice Eduardo Bojórquez, director de Transparencia Mexicana. ¿Cuándo se presenta el nuevo indicador? Nosotros siempre estamos pendientes año con año a lo que presenta Transparencia Mexicana, Transparencia Internacional, respecto a este ranking en donde, bueno, pues se hace una evaluación sobre el nivel de corrupción en cada país. ¿Cuándo sale el próximo, Eduardo?
En los primeros días de enero de 2023 estará circulando el índice. Y yo espero que, además de medidas espectaculares, Javier, como esta de ayer, de verdad, por la gente, por las personas, por los que estamos todos los días en trámites con el gobierno, haciendo nuestra lucha para seguir adelante, ojalá haya un giro en la estrategia, porque si no se les va a ir el índice, y la promesa presidencial era mejorar 30 lugares en el índice de percepción de la corrupción, y apenas hemos mejorado 6, y ojalá no nos caigamos a eso.
Bueno, pues es importante, y también quiero cerrar esta conversación, Eduardo, con un audio que dijo Pablo el día de ayer, Pablo Gómez, el responsable de la Unidad de Inteligencia Financiera, sobre un poco también como el cómo funciona la información también, lo que acabas de decir, el momento político, dice, no se puede leer lo que sucedió ayer sin connotaciones políticas, estamos en vísperas de la elección el próximo año, el Estado de México, de Coahuila, también lo que ha sucedido entre el gobierno de Campeche y la dirigencia del PRI, pero me da mucho la atención las palabras que usa Pablo Gómez, como diciendo, son los tiempos del presidente los que dictan cuándo y cómo se da la información. Vamos a escucharlo.
Tenemos muchas cosas de García Luna y informamos al gobierno no solamente en materia penal, sino en materia civil. cuando sea necesario, y no afecte los procedimientos judiciales, si el presidente lo decide, podemos dar a conocer datos de procedimientos en donde el Estado mexicano está reclamando responsabilidad.
Parte, insistimos, Eduardo, de eso también, ¿no? De las cartas que tiene el propio gobierno.
Sí, es sin duda la carta anticorrupción es una carta que tiene efectos político-electorales. Sí, los tiempos son los tiempos del presidente Javier, y la alineación de muchos eventos, hace rato yo dije de Tabasco, es Campeche efectivamente, y te pido una disculpatilla al auditorio. La verdad es que los tiempos del presidente y los electorales son los que están dictando la Procuración de Justicia, no las alertas, ¿no?, de la UIF, no las alertas de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, no los procesos judiciales, los tiempos político-electorales del presidente. Es cierto que es un recurso de todo político, ¿no?, el utilizar las herramientas que tiene el Estado, pero para eso queríamos una Fiscalía General de la República autónoma, ¿no?, para que no fueran los tiempos de la política, sino los tiempos de la justicia los que condujeran estos temas.
Así de claro, Eduardo. Pues te agradecemos de verdad el análisis, el detenernos, el ir un poco más allá de eso, de lo que podría ser esta bomba mediática, pero con el análisis desde tu experiencia. Gracias, Eduardo, por acompañarnos.
Javier, al contrario, gracias a ti por la invitación y un muy, muy fuerte abrazo.